Noticias 14 horas, con Enrique López, en Onda Madrid.
Buenas tardes, martes 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen, jornada festiva en España, de verbenas en numerosos municipios. Madrid capital celebra su Virgen más popular, la más castiza, la de la Paloma. Nos vamos precisamente a su templo, porque a esta hora está previsto que se produzca el momento más esperado, la bajada de su imagen desde una altura de 7 metros a manos de bomberos del Ayuntamiento de Madrid. José Luis Urgel, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. No cabe ni un alfiler en esta parroquia donde aún no ha terminado la solemne Eucaristía en honor a la Virgen. También hay centenares de personas a las puertas del templo siguiendo la cita gracias a una gran pantalla con la señal de Telemadrid. Desde las 7 de la mañana no han parado de llegar hasta aquí fieles y devotos. En unos minutos, un veterano del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, Juan Carlos López, será el encargado de hacer descender el lienzo de la Virgen. Juan Carlos tardó casi 2 décadas en lograr la plaza como bombero. Ahora, a sus 57 años, es el bombero más antiguo. Vive el día con especial emoción y asegura estar preparado para bajar el cuadro. Esta mañana ha pasado por esta casa. Nuestra compañera Nieves Ortiz ha hablado con Juan Carlos López.
Yo tengo que subir pues unos 7 metros, que es lo que mide la escalera. Yo subiré con 2 cuerdas y una polea, la cual tengo que redirigir. Y una vez que ya he descolgado el cuadro, son mis compañeros los que poco a poco la van descendiendo. Uh-huh. Ellos son realmente los importantes de esta maniobra.
En unos minutos se producirá esa bajada del cuadro de la Virgen de la Paloma. Se lo contaremos. Es el momento más emocionante. Aunque para emoción, la que se ha vivido en la Casa de la Villa un poco antes. La presidenta Díaz Ayuso contemplaba en el móvil del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, los últimos minutos de la semifinal del España-Suecia del Mundial de Fútbol Femenino. Victoria de nuestras campeonas, que por primera vez en la historia se cuelan en una final, Carlos Rodríguez.
Eso es, España ha derrotado en esa semifinal a Suecia por 2-1 en un tramo de final de partido trepidante. El 1-0 lo marcaba Salma Parayuelo, absolutamente decisiva como lo fue ante Países Bajos. Elegida MVP del partido, empataban las suecas 7 minutos más tarde y en el 89 la futbolista del Real Madrid, Olga Carmona, hacía el definitivo 2-1. Éxito histórico del equipo dirigido por Jorge Vilda, que estaba exultante nada más terminar el encuentro.
Una vez más, día histórico, hemos pegado un pelotazo, estamos en la final. Era lo que buscábamos, felicidad, alegría, además como ha sido el partido, nos adelantamos otra vez, nos vuelven a empatar y con el alma, con la magia, con lo que sea, pues el equipo se sobrepone, metemos el gol y ahora pues inmensa felicidad. Estar en Sydney y en una final del Mundial, pues bueno, pues imagínate, yo todavía tengo los pelos de punta.
La selección espera a rival que saldrá de la otra semifinal que se disputa mañana entre las anfitrionas Australia e Inglaterra. La final, como decía Vilda, el próximo domingo en Sydney a las 12 de la mañana aquí en España.
Repasamos otros titulares del día con Loli Jurado. Isabel Díaz Ayuso cree que Sánchez y Junts han pactado ya la investidura.
La presidenta madrileña considera que Pedro Sánchez está haciendo una política de intereses sin respeto a la soberanía popular ni al Estado de Derecho.
Ante un gobierno tan débil donde las minorías que odian España y te lo dicen cada día se hacen fuertes, creo que el panorama no puede ser peor. No sé cuál va a ser el resultado, yo estoy convencida de que lo tienen todo pactado porque no se van a ver en una igual. Nunca.
Ayuso asevera que Madrid hará lo que corresponde, posicionarse, dice, ante tanto disparate.
La policía de Tailandia cierra la investigación del caso Daniel Sancho.
Concluye que el español actuó solo y apuñaló a Edwin Arrieta en el pecho, después descuartizó y ocultó las partes del cuerpo, por lo que la policía pedirá la pena de muerte.
En primer lugar, Daniel dio un puñetazo a Edwin y le clavó el cuchillo en el lado derecho del cuerpo. Después se golpeó la cabeza con el lavabo y cayó al suelo. Cuando estaba muerto, lo cortó en pedazos.
Ahora será el fiscal quien estudie el caso y establezca la petición de la pena máxima.
2 años de hegemonía talibán en Afganistán.
Pese a que en sus primeras declaraciones los talibanes hablaron de reconciliación y de gobierno inclusivo, la realidad 2 años después son el fundamentalismo y la vuelta a la discriminación, especialmente en lo que se refiere a los derechos de las mujeres. Las que se refugiaron en España no lo tienen fácil.
Encontrar piso y trabajo es muy difícil para los refugiados. Piden nómina y contrato indefinido. Nos gusta mucho España, pero económicamente es difícil vivir en España.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Situación del tráfico en las carreteras de la región. DGT, Alex Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos no van a encontrar dificultades en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Todas las entradas y salidas están totalmente despejadas. Eso sí, mucha precaución si tienen pensado circular en la provincia de Cuenca por la 3 a la altura de Sailices. Van a encontrar tráfico lento en sentido a Madrid capital. En el resto de carreteras, al igual que las rondas M40 y M50, se circula con total normalidad.
El tiempo.
Ya está por aquí Elena Miñambres. No sé si es mi sensación, pero hace un poco más de fresco, ¿no? Elena, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Enrique. Ya sabemos que las sensaciones, cada uno con la suya, pero sí que es cierto que, bueno, no tenemos el calor sofocante de días atrás. Hoy la temperatura se va a quedar muy parecida a la que tuvimos ayer. Ayer llegamos a una máxima de 36 grados, 37 en Aranjuez. Por eso sigue activado hoy ese aviso amarillo en la zona centro y en el sur de la región, porque, bueno, son temperaturas que siguen estando por encima de lo que deberíamos tener en agosto, que la media es de unos 31, y también la madrugada ha refrescado un poquito más, han bajado las temperaturas nocturnas y esa va a ser la tendencia durante toda esta semana, con algunas nubes decorando el cielo. Lo que no llega, podríamos decir que vendría muy bien, es algo de precipitación.
Bueno, hoy de momento que espere que está la procesión, sí, las fiestas, pero bueno, que llueva.
Nada, hoy estamos viendo mucho abanico dentro de la iglesia porque hoy vamos a alcanzar esos 36 grados en Madrid, así que hoy ni paraguas ni nada para quitarnos ese sol que llega.
Gracias, Elena. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Paloma Nolas con la producción y Quique Viso en la técnica.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Mitad de agosto y Madrid celebra su fiesta más castiza, la de la Paloma, un día en el que han reaparecido los representantes políticos madrileños que, en medio de las negociaciones para la formación de gobierno, han aprovechado para lanzar mensajes en clave nacional. Eva Prat.
Todos tienen la vista puesta en el jueves en la constitución de las Cortes, a la que se va a llegar, ha dicho la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, con unas negociaciones ocultas en las que todo está ya pactado y en las que nadie está pensando en España.
Lo que está haciendo el presidente del Gobierno es una política de mercado de intereses, pero sin ningún principio, ni tampoco ningún respeto ni por la soberanía nacional, ni por el Estado de Derecho, y tampoco por la igualdad de todos los españoles ante la ley. El grupo mayoritario al que ganó estas elecciones, el Partido Popular, tiene que hablar y dar paso adelante, como lo está haciendo, ante esto que llaman de progreso, mayoría de progreso, que lo único que es un frente de intereses contra España.
En el mismo sentido se pronunciaba el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. Dice que el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, está responsabilizado y con líneas rojas muy claras frente a lo que asegura está haciendo Pedro Sánchez.
Aquí hay un perdedor de las elecciones que está subastando en secreto y a oscuras el futuro de España. Porque Pedro Sánchez está pactando con 17 partidos distintos y con un prófugo que está en Waterloo su futuro como presidente del Gobierno. Pretende Pedro Sánchez que todos nos quedemos anestesiados, que todos olvidemos el resultado electoral y que todos olvidemos que tiene que pactar con delincuentes, con separatistas, con independentistas y con los herederos de ETA para poder seguir siendo el presidente del Gobierno.
Desde el Partido Socialista, su portavoz municipal, Reyes Maroto, confía en que Junts dé su apoyo a un gobierno progresista.
A mí no me molesta lo que esté diciendo Puigdemont. Creo que Junts tiene que estar a la altura de lo que necesita este país. Este país necesita seguir avanzando y Junts y el resto de grupos de la Cámara, que esperemos que apoyen al gobierno progresista que salió de las urnas con un apoyo mayoritario de la ciudadanía, pues pueda seguir gobernando en este país.
Y una opinión radicalmente distinta tiene el portavoz de Vox en el consistorio. Javier Ortega Smith cree que el jueves puede ser un mal día para España.
Probablemente nos encontremos ante uno de los momentos políticos nacionales más difíciles por los que ha pasado España y donde nos jugamos el futuro probablemente de las próximas generaciones, aunque algunos solo estén preocupados por las próximas elecciones.
Este año la Paloma se ha visto muy envuelta en la política nacional.
Palabras de los representantes madrileños tras participar en el acto de entrega de las palomas de bronce de los bomberos de Madrid. Un reconocimiento que este año no ha podido ser más apropiado al recaer en el Atlético de Madrid femenino. Dos de sus jugadoras, Irene Guerrero y Eva Navarro, estarán tras la victoria de hoy en la final del Mundial de Nueva Zelanda. Enrique Cerezo, presidente del club.
Un equipo que, como todos ustedes saben, desde hace 21 años es el orgullo de todos los atléticos y refleja perfectamente lo que son los valores de nuestro gran club.
Reconocimiento, además, en ese acto celebrado en la Casa de la Villa a dos bomberos jubilados, Manuel Salguero y Antonio Velasco, y a Rafael Aguado, a título póstumo, por su compromiso a lo largo de 53 años de carrera. A esta hora, sonido en directo, misa en honor a la Virgen en la Iglesia de la Paloma, presidida por el obispo auxiliar de Madrid, Jesús Vidal. Antes de entrar, le hemos preguntado por sus deseos a nuestros políticos.
Por todos aquellos que están solos.
Todos aquellos que están sufriendo.
Pedirle a la Virgen salud.
Pedirle por Madrid, por los madrileños y también por España.
Eso es lo que pedían la presidenta regional, el alcalde de Madrid y los representantes del PSOE, Reyes Maroto, y de Vox, Ortega Smith. José Luis Urgel, tú llevas toda la mañana por los alrededores de la parroquia de San Pedro el Real, la Iglesia de la Paloma. ¿Qué le piden los madrileños? José Luis. Urgel ha estado también esta mañana con las dos personas que, aunque no son políticos, nos representan a todos los madrileños. Cuéntanos, Urgel, ¿de quién se trata?
Estoy con la maja y con el majo, aunque realmente son Gloria Morato y Agustín Martínez. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Pues muy bien, pasando un día de fiesta por todo lo grande.
¿Qué es esto de ser el majo y la maja?
Pues mira, tú te presentas a un certamen que hay, a una gala en abril, y tú pues tienes que defender un poco, pues eso, cuáles son las tradiciones de Madrid, cuáles son nuestra vestimenta, cómo nos estáis viendo vestidos, y un poco pues eso, qué es la esencia de las fiestas de San Lorenzo, San Cayetano, la Paloma, todas las verbenas que tenemos en Madrid, San Antonio de la Florida, la Melonera, que va a ser también ahora en breves, y pues eso, llevar con orgullo durante un año pues esta banda y esta escarapela, pues representando pues hasta gran ciudad como es Madrid.
Gloria, para ser maja y majo hay que cumplir con algún requisito. ¿Es necesario ser madrileño y llevar viviendo aquí desde toda la vida?
No necesariamente llevar viviendo de toda la vida, sino vivir en Madrid, sentir Madrid, sentirte madrileño, querer esta ciudad y disfrutarlo un montón.
En la radio lo llamamos fotografía sonora. Para los oyentes que no os están viendo ahora mismo, contadles cómo vais vestidos.
Yo voy a contar un poco que llevo los alares, que serían los pantalones, el chopino, el chaleco, el safo, que es lo que se anuda al cuello, la parpusa, pues una camisa y mi escarapela de Majo de Madrid 2023.
¿Y la maja cómo va?
Yo llevo mi traje de chulapa, que lo tengo desde hace un montón de años, me encanta, el tradicional, lunarcitos rojos, pañuelito en la cabeza, dos claveles, uno rojo y uno blanco, en mi caso, que tiene eso su significado, y la banda de maja del 2023 de Madrid.
Gloria Morato, Agustín Martínez, la maja, el majo, este año de Madrid en las fiestas de la Paloma. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias, feliz día.
Día grande, lo escuchábamos, para la Virgen más popular de la ciudad, la de la Paloma, en el centro de la capital, en un 15 de agosto de fiestas patronales, también en numerosos municipios de la región. Chema Moreno.
En Leganés hoy se celebra el Día del Niño con actividades infantiles durante todo el día en la Plaza Mayor de Leganés. Y esta noche...
Hola otra vez, ¿qué le vamos a hacer? Si es que siempre que te veo solo pienso joder.
Concierto de La La Love You en el recinto ferial será a partir de las 10 y mañana, último día de las fiestas en Leganés, actuará Fran Valenzuela, un tributo a Alejandro Sanz, también a las 10. En Chinchón hoy tendremos un espectáculo de fuegos artificiales a cargo de la pirotécnica Vulcano a partir de las 12 y media hora después.
Mil calles llevan hacia ti.
La mítica banda de los años 80, La Guardia, protagonizará la noche más rockera con un concierto en la Plaza de Armas del Castillo. Y en Pinto hoy ponen fin a sus fiestas también celebrando este Día del Niño y lo harán con descuentos en las atracciones del recinto ferial.
quizás mostrándote. Comienza la segunda quincena de agosto, época de fiestas y también el periodo en el que se registra el mayor número de desplazamientos en toda España, especialmente de la capital hacia las costas o al extranjero. Sin embargo, 2 de cada 10 madrileños se quedan en la región por diferentes motivos, Ángel García.
Y la mayoría no se quedan en Madrid sin vacaciones por gusto, sino por razones económicas o laborales principalmente.
A veces un fin de semana con mis nietos, pues no nos da.
No me voy de vacaciones porque me toca trabajar.
No tengo planeado vacaciones.
No, yo es que no tengo. El puente libre ayer, pero hoy me toca, ya estoy yendo ahora para el trabajo.
No me emociona casi nada, que no voy yo con la gente, yo voy a mi aire.
La alternativa urbanita por excelencia es la piscina.
Aquí disfrutando. Piscina y compartir con mis amigos.
Precisamente por ser jubilado me quedo aquí. Piscina va, piscina viene y con los nietos, o sea, con el nieto de vez en cuando para arriba y para abajo, ¿sabes?
O mejor aún, la auténtica playa de Madrid, que no es otra que el Pantano de San Juan.
Vimos por Google que este es lo más en plan playa y arena y tal, y está chill bastante.
Ahora se ve con muy poquito agua, claro, también, la lluvia.
Unos sándwiches, unas bocatas, tomar algo, relax, tomar un poquito de sol y disfrutar un poco del día.
Arena fina, agua limpia, deportes acuáticos y a solo una hora de la capital. ¿Qué más se puede pedir?
Comenzamos el repaso de la actualidad de la región hablando de las oficinas móviles de atención ciudadana de la Comunidad de Madrid. Siguen acercando la administración a las localidades más pequeñas de la región. Desde que comenzaron a funcionar el pasado mes de marzo, han atendido más de 2.100 vecinos, Gabriela Aldea.
Si usted vive en un municipio de Madrid de menos de 20.000 habitantes, puede hacer muchos trámites administrativos sin tener que trasladarse a la capital. Este autobús rojo ambulante recorre los pueblos de la región, algunos una vez a la semana y otros cada 15 días. Raquel es gestora de este servicio y nos cuenta para qué acuden a estas unidades móviles los ciudadanos.
Para la tarjeta de abono transporte, consultas relacionadas con las ayudas al alquiler de vivienda, al bono joven de alquiler que hay ahora, también ayudas a la natalidad, ayudas a familia numerosa.
Con cita previa o de manera espontánea, las gestiones más demandadas en esta oficina ambulante de la Comunidad de Madrid son las ayudas para la rehabilitación de edificios o para el alquiler de la vivienda. Los más beneficiados de este servicio, que trata de poner fácil los trámites administrativos a los madrileños, son las personas mayores que no pueden o no saben hacerlo a través de Internet. Lo cuenta Salvador, otro de sus trabajadores.
Personas mayores, estos tiempos no disponen de Internet y la mayoría de los trámites son a través de Internet o ir a un registro le supone ir a Madrid.
Dada la gran utilidad que está teniendo esta prestación, el año que viene habrá 2 oficinas móviles más que atenderán a 144 pueblos de la región.
Nos vamos hasta Valdemoro porque allí ha comenzado los trabajos para implantar nuevos contenedores soterrados. Cristina Espina.
Las pruebas para la implantación de los nuevos modelos ya han comenzado en una parte de la ciudad y a lo largo de los meses de agosto y septiembre se acondicionarán hasta 53 islas ecológicas de estas unidades soterradas para adaptarlas al nuevo sistema de carga superior. Alcalde David.
Creemos que le vamos a dar una vuelta muy importante a lo que es la recogida de residuos en la ciudad. Uno de los puntos negros que tenía nuestro ayuntamiento y que vamos a mejorar considerablemente. Es un paso más, porque todavía sabemos que la limpieza es muy mejorable, el cuidado de las zonas verdes, etcétera.
Respecto al plan de recogida de basuras, cuando se haya completado todo, en total se habrán cambiado 232 buzones adaptados al nuevo sistema de carga superior, tanto para la recogida de residuos orgánicos como para envases y cartón. Y en cuanto al llamado cuarto contenedor, que se dedicará a la recogida de restos orgánicos, se prevé que este esté en servicio antes de fin de año.
Denuncia del Ayuntamiento de Galapagar. El consistorio asegura que han intentado envenenar a los gatos de una de las colonias del municipio, la ubicada en la urbanización El Guijo. Luis Mínguez.
Es una colonia gatuna que mantienen algunos vecinos de la urbanización El Guijo y que recientemente se ha delimitado con carteles informativos. Han sido estos vecinos quienes han encontrado bolsas de veneno en la zona y han alertado a la policía local y a través de esta al Seprona de la Guardia Civil. María Rodríguez es la gestora de esta singular colonia.
Llamo rápidamente a la policía local y ellos ya me dicen lo que tengo que hacer con el veneno. Vienen a recogerlo y luego ya lo llevan a la Guardia Civil para investigar, o Seprona si lo considera.
El Ayuntamiento de Galapagar tampoco oculta su inquietud porque estas bolsas de veneno suponen también un posible riesgo para la salud pública, especialmente pensando en los niños. Carmen González es la concejala de esta área.
Porque es que es veneno, que cualquier animal, cualquier niño que pase, son sobrecitos de colores. Tienen un formato pues que les encanta a los críos, por ejemplo.
La concejala incide además en que envenenar a estos animales constituye un delito. Se ha pedido la colaboración ciudadana para evitar estos hechos y proporcionar cualquier indicio sobre los responsables de los mismos.
Preocupación en el gobierno regional por el aumento de la delincuencia en la región. Los últimos datos que hemos conocido son los del Ministerio del Interior, que los presentó a principios de este mes, Paloma Nolasco.
Son los datos correspondientes al primer trimestre de este año. La criminalidad convencional crece un 1% en comparación con el 2022. 85.338 delitos. Destacan las infracciones relacionadas con secuestros, con un aumento del 200%, un porcentaje que se traduce en 9 casos. Le siguen los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa, con un total de 31. Esto representa una subida del 29,2% y, a continuación, delitos contra la libertad sexual, que aumentan un 26,2%, alcanzando la cifra de 477. Esto respecto a criminalidad convencional. La cibercriminalidad, que es la que tiene que ver con estafas informáticas y otros ciberdelitos, sube un 5,7% con 18.118 infracciones. Sumando los dos tipos de criminalidad, la cifra de infracciones penales es de 103.454, un 1,8% más que en los tres primeros meses de 2022.
Repasamos otras noticias de sucesos y comenzamos con la detención en Parla de la pareja que acuchilló a un hombre el domingo en Úsera.
El que sufrió la amputación de un dedo de una de sus manos, además de heridas en la cabeza, espalda, brazo y pierna, a causa de una posible infidelidad. Los detenidos son un hombre y una mujer, según Jefatura Superior de Policía de Madrid. Los hechos tuvieron lugar a la altura del número 13 de la calle Marcelo Úsera. Ahí comenzó la discusión, que acabó a machetazos entre un hombre de 33 años que iba en compañía de otras tres personas y las dos detenidas, que en las próximas horas pasarán a disposición judicial como presuntos autores de un delito de tentativa de asesinato.
El Ayuntamiento de Perales de Tajuña condena la agresión sufrida por la edil socialista Tamara Orejón y su pareja.
El domingo, y en presencia de su hijo de 2 años, en redes sociales, el PSOE local apunta a un grupo de atacantes, entre los que había 2 miembros de la candidatura de Vox en las pasadas elecciones municipales, que han sido denunciadas. Las víctimas tuvieron que ser trasladadas al Hospital del Sureste. El consistorio, gobernado por el Partido Popular, dice en un comunicado que no caben en esta sociedad actos así y que las fiestas patronales tienen que ser el mejor reflejo de lo que se es como pueblo. La Guardia Civil investiga los hechos.
Les contamos la historia de Mario Villagrasa, un joven de San Fernando de Henares cuya pasión es el instrumento más castizo, el organillo. Gloria Talavera ha estado con él.
Pues mira qué bien suena este organillo, que en este caso está tocando un joven de 25 años, se llama Mario Villagrasa, y nos llama la atención por su juventud y porque no solo toca los organillos, sino porque los repara. Y esto que estamos escuchando es parte de la verbena de La Paloma. Nos encanta encontrarnos con este sonido castizo. Mario, ¿es muy difícil hablar y tocar a la vez?
Pues un poco.
Bueno, pues te dejamos que descanses. Oye, qué maravilla el sonido que sale de este organillo. ¿De qué año data?
Este pues es bastante joven para ser un organillo. Es de 1930, de los últimos que se hicieron.
Es jovencillo, porque habrá algunos de ya centenario.
Hay algunos, los más antiguos, aproximadamente de 1890.
Madre mía. Bueno, pues estamos aquí en el lugar donde él practica, donde lo repara. Os decía que Mario Villagrasa tiene 25 años y su idilio con los organillos comenzaba cuando tan solo tenía 11 años, en plenas fiestas de San Isidro, y cuando en tu colegio, ¿no?, sonaba una de estas piezas.
Efectivamente, nos ponían música típica de Madrid y entre ellas unas canciones que para mí eran muy extrañas porque tenían un sonido que era como el de un piano, pero no llegaba a ser exactamente igual.
Con 16 años conseguiste tu primer organillo.
Sí, era uno pequeñito que me costó bastante que me lo regalasen y me bajaba por las tardes al trastero a tocarlo para practicar.
¿Cuántos organillos tienes en la actualidad?
Pues 3 medianos y 4 pequeños.
¡Qué barbaridad! Oye, que nos ha encantado estar contigo, nos ha encantado conocer todos estos instrumentos que tienes y que, como decíamos, tú mismo reparas. Y venga, ¿te da tiempo y terminamos con tu preferida? Vale. Que era la de...
Su Majestad el Chotis. Porque es un chotis que es bastante desconocido, es de 1917, pero me parece que la pieza musicalmente es preciosa.
Su Majestad el Chotis. Bueno, pues ahí está Mario.
Pues en este punto volvemos hasta la Iglesia de la Paloma. Juan Carlos López, el bombero del Ayuntamiento de Madrid, se dispone a subir esa escalera de 7 metros para bajar el cuadro de la Virgen de la Paloma, un cuadro que pesa 80 kilos. Es uno de los momentos más emotivos en este Día de la Virgen de la Paloma. Por la iglesia ha estado nuestro compañero José Luis Urgel, por allí sigue, que lleva toda la mañana palpando la emoción de los madrileños que se han acercado. Buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes, Enrique. Salud, sobre todo salud, es la petición más repetida por los madrileños, a los que ni los más de 30 grados que marcan los termómetros han hecho que salgan hoy a la calle para implorar a la Virgen de la Paloma.
Pues que nos portemos todos mejor de lo que nos portamos.
Que hay mucha mala leche suelta por ahí.
Pues nada, que el año que viene sigamos igual. De bien, claro. Sobre todo de bien.
Pues muchas bendiciones para todos.
Bueno, siempre se pide salud, ¿no?, para los demás. Dicen que esta Virgen es muy milagrera, pero siempre pidiendo para los demás, no para uno mismo.
A las 7 de la mañana abría sus puertas la parroquia y desde esa hora no han dejado de llegar a esta zona centenares de personas, chulapas y chulapos incluidos.
Es que hoy es el día más festivo para los castizos, el Día de la Paloma, de nuestra patrona, por antonomasia, porque todo castizo que se precie tiene como patrona a la Virgen.
Es que es difícil, es que como somos de aquí, es cultura de toda la vida. Yo desde pequeñita lo estoy viviendo y me estoy vistiendo y viniendo aquí, y es, si no vengo, es como que falta algo.
Hay quienes han cumplido hasta con una promesa.
Bueno, hice una promesa después de pasar una pequeña enfermedad pues, relacionada con el COVID y demás, y le dije a la Virgen que si me curaba, que estaba bien, que recuperaba un poco la forma y demás, venía de chulapo.
Los mantones y farolillos ponen color a estas calles de la Latina. Salvadora, con su organillo, pone la música, lleva haciéndolo toda la vida, desde los 4 años, gracias a su padre, y los barquilleros hacen que sea el día más dulce.
Solo vendemos el barquillo típico de Madrid. Nosotros los hacemos, los fabricamos como antiguamente y luego lo vendemos a las verbenas. Con la barquillera, este juega y les toca barquillos. Según lo que saca, así la cantidad de barquillos que se llevan.
La calle Calatrava está llena de barras de chapa que instalan en esta vía, donde no falta cerveza, vino, pero sobre todo lo que no falta es la limonada madrileña.
Es la bebida que más beben personas mayores y jóvenes, porque está hecha a base de vino, canela, corteza de limón y melocotón. La dejamos macerando el día anterior y hacemos casi 100 litros.
Mucho ambiente castizo en un día de muchas emociones. Ahora todos pendientes de la bajada del cuadro por Juan Carlos López, veterano bombero del Parque número 5 de Santa María de la Cabeza. Y por la tarde, a las 8, la Virgen de la Paloma saldrá en procesión desde esta iglesia.
Pues en este momento está Juan Carlos López encaramado en esa escalera de 7 metros, enganchando las poleas en ese cuadro de la Virgen de la Paloma que pesa 80 kilos y que en unos minutos van a descender para luego poderlo sacar en procesión esta tarde por las calles de Madrid. Es una tradición que llevan cumpliendo los bomberos del Ayuntamiento de Madrid desde hace casi un siglo.
Noticias 14 horas con Enrique López en Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas,
posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Novedades en el caso de Daniel Sancho. La policía tailandesa ha informado esta mañana en rueda de prensa que el colombiano Edwin Arrieta murió asesinado y que no fue un accidente. Aseguran que Daniel Sancho así lo ha confesado, pero que además las pruebas que manejan lo confirman, Gabriela Aldea.
La policía de Tailandia está segura de que la muerte del cirujano colombiano no fue accidental, como dijo Sancho en un primer momento, sino que fue asesinato, ya que Daniel Sancho tenía comprado el material de antemano, como se ven las grabaciones del supermercado unos días antes. Han encontrado también un cuchillo de carnicero y una sierra de corte y marcas en la parte derecha del pecho de la camisa que llevaba Edwin. El subdirector de la policía explicaba cómo ocurrieron los hechos.
En primer lugar, Daniel dio un puñetazo a Edwin y le clavó el cuchillo en el lado derecho del cuerpo. Después se golpeó la cabeza con el lavabo y cayó al suelo. Cuando estaba muerto, lo cortó en pedazos.
Daniel Sancho tardó 3 horas en descuartizar el cuerpo y luego se quedó una noche más en la habitación para limpiarlo todo. Para la policía, lo importante es que ha confesado el crimen y que el análisis forense, además, lo avala.
Daniel ha confesado que ha apuñalado a Edwin en la parte derecha del pecho, pero además hemos acudido a la habitación y hemos hecho análisis forenses para comprobarlo. Aún no sabemos si ha muerto por el golpe o por la puñalada.
La policía asegura que no hay pruebas de ADN que impliquen a una tercera persona y que, por tanto, el asesinato lo cometió solo y fue premeditado. Por ello, piden la pena de muerte para Daniel Sancho, aunque no es una acusación determinante, ya que todo dependerá del juicio que se podría llevar a cabo a partir del próximo mes de septiembre.
De vuelta en España y a menos de 48 horas para la constitución de las Cortes, continúan las negociaciones para conformar la mesa del Congreso de los Diputados, con todas las miradas puestas en Junts, que tomará una decisión poco antes de que comience la sesión plenaria. Desde Sumar hacen sonar el nombre de la socialista balear Francina Armengol para presidir el Congreso y el PSOE confirma que la candidata es una mujer. El PP no ha avanzado cuál es su apuesta, Noelia Antoria.
Sí, suspense hasta el jueves, es lo que ha decidido Junts per Catalunya. Si finalmente apoyan el bloque de la izquierda, tendrían que aceptar la distribución de los votos que hayan hecho el PSOE y Sumar, porque la elección de la presidencia, de los 4 vicepresidentes y de los 4 secretarios necesita de una sincronización que no puede ser improvisada sobre la marcha. Si votan en contra del acuerdo, perderán la posibilidad de tener grupo propio, que se facilite la tramitación de leyes como la de amnistía y la creación de comisiones de investigación. Mientras los independentistas catalanes deshojan la margarita, se hacen quinielas sobre quién presidirá la Cámara Baja. A la portavoz socialista en el Ayuntamiento y exministra Reyes Maroto se le escapaba hoy que será una mujer.
El Partido Socialista tiene una buena candidata y tiene un proyecto para este país.
Desde Sumar destacan las bondades de la balear Francina Armengol para presidir el Congreso. Enrique Santiago en Radio Euskadi.
Ha defendido más autogobierno para Baleares, ha defendido la lengua propia y, por ejemplo, en cuestiones, por ejemplo, de memoria democrática, que para nosotros y creo que para todo, por ejemplo, todo el pueblo vasco también es impuesto, ha sido una mujer muy comprometida.
Del otro lado, los populares no desvelan el nombre de su candidato a presidir el Congreso, pero se ha filtrado que Alfonso Serrano, mano derecha de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, podría ser el portavoz en el Senado. La presidenta desconoce la elección, pero apuesta por intentar gobernar la Cámara Baja.
Lo que no sea presidirlo el grupo que ha ganado las elecciones, pues sería una lástima porque no representa a la inmensa mayoría. No creo que el PNV represente a todos los españoles.
Sin Junts, la elección de la presidencia de la mesa del Congreso de los Diputados puede ir de un voto, el de la única diputada de Coalición Canaria.
Hoy se cumplen 2 años desde que los talibanes ocuparon Kabul, culminando una rápida ofensiva que les llevó a controlar prácticamente la totalidad de las capitales de Afganistán en apenas 10 días. Llegaron al poder hablando de reconciliación y de un gobierno inclusivo, pero la realidad, 2 años después, es el fundamentalismo, la discriminación y la pérdida de derechos, especialmente para las mujeres, Javi Corbo.
Sí, los talibanes han emitido más de 50 decretos que han aislado a las mujeres de la vida pública. Las niñas mayores de 12 años tienen prohibido ir al colegio, una medida que más tarde extendieron a la educación universitaria. Y por el camino se han sumado otras, como la de no poder trabajar en cualquier ONG o la más reciente, ordenar el despido de aquellas que acudan sin velo a sus puestos de trabajo. Del país huyeron muchos hombres y mujeres, como Arezzo Rajini, que llegó a nuestro país hace ahora 2 años.
En España solo ayudan para 2 años, que no es suficiente. Si encontramos trabajo, está bien, pero no encontramos trabajo, no podemos aprender el idioma, es muy difícil. Solo 2 años, muy poco.
Rajini era la presidenta de la Federación Femenina de Fútbol en Afganistán y estaba en el punto de mira de los talibanes. Ahora entrena a un equipo de niñas refugiadas en el barrio de Orcasitas en un proyecto de la Fundación Atlético de Madrid. Le gusta España, pero encontrar piso y trabajo cuenta resulta muy complicado.
Encontrar piso y trabajo es muy difícil para los refugiados. Piden nómina y contrato indefinido. Nos gusta mucho España, pero económicamente es difícil vivir en España.
La ONU, la Organización de Naciones Unidas, ha pedido una vez más a los talibanes que devuelvan a las mujeres y niñas afganas su dignidad y sus derechos. Además, según la ONG Save the Children, durante este tiempo más de un tercio de los niños afganos se han visto obligados a trabajar para ayudar a sus familias.
Repasamos más asuntos en formato breve. China rebaja por sorpresa sus tipos de interés y Rusia los eleva para frenar la fuerte caída del rublo.
Signos de ralentización en la economía china han llevado a su Banco Popular a acometer un nuevo descenso hasta alcanzar el 2,5%, su mínimo desde el año 2020. Todo lo contrario que ocurre en Rusia, que ha disparado los tipos de interés desde el 8,5% al 12% para intentar contener la subida de precios.
Nueva imputación para el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Un gran jurado de Georgia ha imputado al expresidente y a 18 personas más por intentar interferir en las elecciones presidenciales de 2020. Acumula ya 4 baterías de cargos, pero Trump insiste, sigue siendo, dice, una persecución política contra él.
El rey Felipe VI asiste a la toma de posesión del nuevo presidente de Paraguay.
Santiago Peña va a suceder en el cargo a Mario Abdo, también del Partido Conservador. El rey asistirá además a la inauguración de la nueva embajada de España en Paraguay y va a finalizar este viaje en la residencia presidencial con un almuerzo que va a ofrecer el nuevo presidente.
No dejamos de hablar de la Casa Real, en este caso de la princesa Leonor. Este jueves comienza su formación militar. Como ya hiciera su padre con 17 años, ingresará en la Academia Militar de Zaragoza, donde va a realizar 2 cursos en un solo año. Su Alteza Real compartirá habitación y deberá cumplir la estricta disciplina militar, Julio César Cobos.
En la Academia General de Zaragoza cursará el primero de los 3 años de formación militar. Se convertirá así en la dama cadete Borbón, una nueva situación que acoge con muchas ganas.
Más allá de mi responsabilidad, estoy contenta, porque sé cuánto valoran los españoles a nuestras Fuerzas Armadas.
El primer día ya tendrá ropaje militar, deberá llevar el pelo recogido y sin muchos complementos que no sean un reloj o unas gafas. La princesa Leonor jurará bandera el 6 de octubre junto a más de 600 cadetes. Va a compartir habitación con más compañeras. Habrá toque de diana todos los días a las 6:30 de la mañana, clases hasta las 2 de la tarde y dormirá en la academia de lunes a jueves, teniendo libre los fines de semana si no tiene maniobras.
Es un momento importante en mi vida y me siento con muchas ganas y convencida de seguir aprendiendo y entregando mi mejor ánimo en fortalecer los valores con los que he crecido. Respeto a los demás, esfuerzo, excelencia, búsqueda del conocimiento, templanza, disciplina, constancia.
La princesa renuncia a su sueldo mensual de 417 euros. Después de Zaragoza ingresará en la Escuela Naval de Marina en Pontevedra y por último entrará en la Academia General del Aire en Murcia.
Hablamos de otra formación, la universitaria. Solo 9 universidades españolas se colocan entre las 500 mejores del mundo, según la prestigiosa clasificación de Shanghái 2023, Chema Moreno.
Y ninguna de las españolas está entre los 100 primeros puestos. 38 universidades se cuelan en la lista más prestigiosa de campus universitarios a nivel mundial, la lista de Shanghái. Las mejores posicionadas son las universidades de Barcelona y Granada, que empatan en la franja de las 201 a las 300 más destacadas, seguidas de las autónomas de Madrid y Barcelona y la Complutense de Madrid, todas ellas incluidas en la franja 301-400. De nuevo y por 21º año consecutivo, la lista es encabezada por la Universidad de Harvard, estadounidense, y seguida de otras 2 americanas, la de Stanford y el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Este ranking clasifica a los centros de acuerdo a diferentes parámetros como el número de artículos que publican en revistas científicas prestigiosas como Nature y Science, el rendimiento per cápita respecto al tamaño de la institución o el número de premios Nobel que han estudiado o imparten clases allí.
Tiempo ya para la cultura, sugerencias que nos trae Marian González.
Hola Enrique, Patrimonio Nacional abre sus reales sitios durante el día festivo de hoy. Hasta las 7 de la tarde se podrá disfrutar de los palacios reales abiertos para el público. La Galería de las Colecciones Reales se podrá visitar hasta las 8 de la tarde. La compañía Sin Gas representa hoy en el Teatro Pavón un homenaje. Al género chico, la zarzuela, y la revista madrileña con un espectáculo en el que concentra algunas de sus piezas más importantes y emblemáticas. Con ello se articula una gala lírica con las mejores romanzas, dúos y preludios del género de todos los tiempos, como La Gran Vía, Luisa Fernanda, El Bateo, La Revoltosa y La Verbena de la Paloma. Y hasta el 22 de octubre, la estufa grande de los jardines de los palacios de la finca Vista Alegre acoge la exposición Vistas. 58 instantáneas de 14 fotógrafos reflejan el paisaje cotidiano de nuestra región. Fotografías de lugares emblemáticos de la capital, como la Gran Vía, la estación de Chamartín o la pradera de San Isidro, pero también de grandes municipios como Alcalá de Henares, Alcorcón o Coslada.
Hola, yo venía a decirte.
Y hoy se subirá al escenario de Leganés la banda La La Love You. El grupo nació en Parla en el año 2005 y cuenta con millones de seguidores. A las 10 de la noche llega el espíritu fiestero y buenrollista en el recinto ferial.
Pero no me compadezcas porque asumo la derrota. Y es que tú eres tan perfecta, yo solo un perfecto idiota que se vuelve tan pequeño, diminuto, casi nada.
La imagen de la paloma ya ha sido descendida por los bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Ahora será instalada en la carroza que la sacará a procesionar esta tarde a las 8 de la tarde desde su templo en la Plaza de la Paloma. Hasta aquí este informativo. Se quedan con Madrid Plato a Plato. Pasen una feliz tarde.